¿Cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Jos.
Yo soy Gerardo.
Y el día de hoy vamos a hablar sobre los corajes o alguno de los peores corajes que hayan hecho. La verdad es que yo creo que es difícil escoger uno porque, pues, en el transcurso de nuestra vida siempre hacemos varios corajes.
Sí, te puedes enojar por cualquier cosa. A veces cosas que valen la pena y a veces cosas que ya reflexionas y dices, no sé por qué me enojé, ¿no? Pero en su momento te generan coraje. Por ejemplo, ahorita me acaba de hacer enojar antes de iniciar el podcast porque quiere adoptar a un gatito, pero me los dice en momentos muy imprecisos y por decírmelo y todo se me cayó el café y ¡ah!
Y me echó la culpa.
Bueno, porque ella me dijo de lo del gatito. Pero bueno, a veces hay enojos que sí son fundamentados, a veces son hay enojos que tiempo después te siguen generando cierto coraje, ¿no? Y hay otros enojos que pasa el tiempo y no sabes por qué te enojaste o por qué te generó esa sensación de enojo, ¿no?
Pues yo creo que son más al momento, porque cuando estás haciendo un coraje, está claro que hay una emoción involucrada ahí que puede variar, o sea, puede ser miedo, tristeza, frustración, dolor, no sé. O puede ser una mezcla de emociones y por eso estés haciendo el coraje. Yo la verdad es que es raro que me enoje con gente que no tengo cercanía. O sea,
claro.
Con quien más me suelo enojar es con Gerardo, con mi mamá o con personas que son muy cercanas. Con mis amigos tampoco me enojo tanto, la verdad, pero sí puede pasar. O sea, sí puede pasar que con un amigo sí me enoje. Pero es muy raro que alguien externo me haga enojar. Estoy pensando como en corajes recientes y
pues y a no mí sé. A mí en lo personal, sí fue una de las pláticas que tuve en mi terapia, y sí, generalmente te enojas más con las personas que te importan más, obviamente. Entonces, si alguien de plano, no lo conoces, no tiene nada que ver en tu vida, es más raro que te genere un enojo. Aunque hay personas que sí se enojan, como todos esos pleitos y todas esas mentadas en las calles, que creo yo que ahí es donde ya podría haber algún tipo de problema, ¿no? De que te enganches con alguien que ni conoces.
Es que ahí yo siento que es como muy al momento, porque realmente esa persona te vale madres. Yo creo que en esos momentos estamos con el ego 100% involucrado. O sea, estamos como en nuestra parte más inconsciente y por eso es que reaccionamos de esa manera. O sea, cuando vamos manejando y se nos mete a alguien, es como, ¡ah! Y también es el miedo involucrado. Porque es como, güey, miedo a chocar, miedo a que tenga que pagar no sé qué tanto del coche o miedo a no llegar a donde tengo que llegar. Y entonces, claro que eso hace como un cúmulo de enojo. Porque es importante también que sepan que el enojo es nuestra defensa muchas veces. Justo. Es una forma de defendernos. No la mejor y no es la más correcta. A veces sí es útil, pero a veces nos puede perjudicar de más, como cuando ya no es controlado. Y volvemos a poner el ejemplo de la manejada, ¿no? O sea, a veces da miedo a quien le estás mentando la madre cuando manejas, porque no sabes con qué loco te vas a topar y qué te vaya a pasar o qué te vayan a hacer. Entonces yo creo que es mejor como respirar, ser conscientes que si vas manejando, pues en algún momento puede pasar algo, algún güey se te va a meter, te va a pitar, no sé.
La impulsividad es la que te puede meter en problemas. Y sí, justo es lo que te iba a decir. O sea, muchos, por ejemplo, de tus enojos, a veces son como una reacción. Como tú dices, o sea, ya identifico yo que te conozco. No sé, por ejemplo, la vez que encontraste una abeja en la regadera.
Ay, no, pero ese fue miedo.
Por eso, pero a veces la respuesta al miedo como defensa puede ser hasta enojo, ¿no?
Sí.
Entonces, o que hay un insecto, a ti te genera enojo. Ay, ¿por qué? Entonces ya aprendí a leer.
Los insectos. Luego hacemos un, un podcast de insectos. Órale. Tengo una pinche suerte con los insectos.
Experiencias con insectos estaría interesante.
No, qué horror.
Pero bueno, fíjate que yo acabo de sentir un coraje espantoso ahora que vimos el documental de las tres muertes de Marisela. Sentí un coraje, híjole, especial, proyectado, debo de decir, porque en este año que pasó me di cuenta de algo que yo no sabía que existía. Quizá lo ignoraba. Bueno, no quizá, estoy seguro que ignoraba. Pero que un sistema penal fallido o wannabe ocasione que tantas personas estén privadas de su libertad por cuestiones burocráticas, por cuestiones no justificadas, donde, híjole, realmente personas con trajes y corbatas deciden destinos y deciden hacer sobre la vida de alguien sin ni siquiera saber bien el caso o por una cosa absurda, ya sea que los metan o los saquen, ¿no? Como en el caso de Marisela, que incluso confesaba en la audiencia esa. Híjole, sentí mucho, mucho coraje. O sea, vean ese documental, está bueno, pero...
Ese y el de Duda Razonable, también, para que se den una idea.
O sea, hay un coraje ahí que digo, es muy difícil. También creo que está mezclado con cierta impotencia y duda. Y creo que por eso también ese coraje no hay que serlo impulsivo y hay que saberlo dirigir hacia dónde podría generar algo bueno en lugar de algo malo, ¿no?
Y es que además ahí no solo estás hablando de privar de la libertad, sino de privar de la vida. O sea, están privando de la vida a personas por muchas injusticias. Y la verdad es que, pues claro que eso da coraje. Y creo que nadie quisiera pasar ningún tema del estilo. Sí, sí, yo por ahí les escribí en el grupo de Telegram que hice.
¿De la película? Del documental.
Del documental. Síganme en mi grupo de Telegram.
Sí.
Se los voy a poner aquí en la descripción. Ahí luego, pues, como que a veces lo siento más como un confesionario, ¿no? Así de, oigan, acabo de ver esto, no sé qué. Y sí les platiqué como de este documental que igual me dio mucho coraje, mucha impotencia, pero a la vez... O sea, todo lo que hizo esta señora por tratar de obtener un poquito de justicia y de congruencia por su hija, al final le salió peor, ¿no? Y ahí es donde dices, no entiendo por qué en esta vida las cosas son tan locas, tan incongruentes, tan injustas, tan feas.
Esa parte de la impotencia me genera mucho, mucho coraje a mí personalmente. Creo que yo no soy tan reactivo y eso de alguna u otra manera pues me ha evitado también entrar en problemas o meterme en problemas. Hay otras cosas que también me generan coraje cuando, no sé, por ejemplo,
yo creo que la burocracia en sí genera coraje, ¿no? La manera en que, claro, se llevan, sí, las cosas,
o sea, pero desde el que te da la licencia,
la desorganización,
cosas, ya sé cuál otro que acabamos de sufrir hace un par de días. Por ejemplo, la prepotencia de aquellas personas que están a cargo de X cosa, por ejemplo.
De un cadenero.
Exactamente, sí. Un cadenero. Que tienen este poder momentáneo, porque es un poder que ni siquiera...
Es un poder puñetas. Ni siquiera, es un poder que es como, güey.
Ni siquiera es un poder.
Sí, no es un poder.
Pero así lo sienten, ¿no? Así lo interpretan.
Sí, sí, sí. O sea, entonces, toman muy en serio la chamba.
No, y literal, su trabajo pareciera discriminar gente, ¿no?
A ver, pero contexto. No quiero que piensen que fuimos a un antro porque, no, digo, no tendría nada de malo, pero no. Nos invitaron a un cumpleaños en un rooftop. Y a todos los rooftops que hemos ido, pues no tienen cadena. O sea, entras, es un restaurante.
Exacto. Yo tenía la idea de que íbamos a un restaurante.
Yo también.
O sea, pero como que el estilo... Digo, ya tenía mucho tiempo también que no...
Sí, años.
Como que no íbamos a un lugar así tan concurrido, ¿no?
Sí.
Entonces nos hicieron esperar horas. Y el problema no es la espera, porque no es tampoco creo... O sea, si me dijeras que son por protocolos de protección, de que no suban varias personas al mismo,
claro,
tiempo.
No, o sea, ni, habían si personas así, que ni traían cubrebocas.
Si fuera así, órale, no estoy en contra de la espera, estoy en, pues molesta.
Bueno, de hecho, los cadeneros no traían cubrebocas, no. Ahora que lo recuerdo.
Sí.
Sí es cierto, desgraciados.
Y sientes el coraje, pero es a lo que vamos. Es como, mira, no dudo mucho volverlo a ver. O sea, hablando de la burocracia, de gente.
Sí me enojó cuando se me puso así con el pechito. Dije, güey, le voy a patear los huevos, pero no, me controlé.
Pero bueno, o sea, esa gente que está a cargo de como contacto con el cliente o contacto con la gente que, por ejemplo, que va a sacar su licencia o eso, que para ellos, o sea, entiendo, porque a lo mejor estando del otro lado ya saben como los retrasos y todo mundo les ha de reclamar. Entonces no creo que tampoco se apoye mucho a su buen humor. Pero, o sea, una de las cosas que yo aprendí en el hospital es que cada paciente es un mundo nuevo, una experiencia nueva, es un caso completamente distinto. Aunque venga también por, vamos a suponer, un dolor de garganta, no es igual al del otro. Su contexto y todo es diferente. Entonces, si un paciente pasado fue grosero o fue más cortante o fue lo que tú quieras, no puedes desquitarte con el siguiente, ¿no? Porque, bueno,
sí.
Y creo que así hay muchos en esos puestos o en ese servicio. Que,
sí, creo que pues, un mal servicio por lo general da coraje. Pero sí, bueno, vamos a leer las historias. Hola, yo soy Gerardo. El día de hoy les vengo a contar la anécdota del día que hice mucho coraje. Para entrar en contexto, me casé y pues mi esposo, aún de casados, le gustaba mucho andar de fiesta, pero sin avisarme, y llegaba hasta el otro día bien borracho. Un viernes habíamos quedado en que iba a llegar a la casa para cenar en plan romántico. Estábamos en pandemia, en semáforo naranja, total que eran las 10 p.m. y aún no llegaba. Cuando me llaman desde su celular para saber si lo conocía, diciéndome que estaba muy tomado y que en el bar donde estaba yo ya iban a cerrar. Nosotros vivimos en el Estado de México y él estaba hasta la Ciudad de México. Me dio mucho coraje y miedo para ir sola porque pensaba que era también una broma. Mis suegros me acompañaron y en efecto lo habían dejado fuera del bar y un policía lo estaba cuidando. El único policía bueno que he conocido. Estaba tan borracho que lo tuvimos que subir al coche y lo peor es que sus amigos, entre comillas, lo habían dejado solo. Me enojé tanto por todo lo sucedido que me tardé demasiado para perdonarlo. Cuando lo llegamos a recordar me da mucho coraje y me vuelvo a enojar con él por días. Jaja. Gracias por leerme. Saludos a los niños. Te quiero mucho y te admiro. Ay, mi celular me está pidiendo cargarlo. No, pues es que sí da coraje. Y entiendo que es de esas veces que no se la perdonas tan fácil a tu pareja porque es un tema de irresponsabilidad grande donde te está exponiendo a ti también.
Claro, y aquí hay un factor que podría modificar todo. ¿Qué tan frecuente es? Porque si ese tipo de situaciones es frecuentes, híjole, pues sí, va a ser más difícil porque sí, ya se va acumulando. Además de que puede...
Es un coraje acumulado, no es de una vez.
Exactamente, y además sí, significa realmente que hay un problema ahí, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué tan frecuente? Si fue una vez y salió todo mal, híjole, sí entiendo que es una circunstancia espantosa, que entiendo la molestia, también estaría enojadísimo o apenadísimo si fuera mi caso, así de oye, pues es que digo, pero veo muy difícil que eso me pudiera suceder porque no me gusta tomar tanto, ¿no? Pero suponiendo, tratando de decir, bueno, me gusta la fiesta, me quedé chin, o sea, se pasó sí, este cuate. Y pues ojalá no sea frecuente y así va a ser más fácil pedir perdón y perdonar, ¿no?
Pues sí.
Hola, yo soy Gerardo. Pues te cuento cómo fue mi coraje que tuve. Soy emprendedora, soy chef pastelera profesional y al mismo tiempo estoy sacando mis clases de psicología con orientación industrial. Pues llevaba mi clase los sábados y generalmente siempre tengo pedidos que entregar los sábados. Le dije a mi esposo que los fuera a dejar, ya que a mí no me queda tiempo. Se lo dije con 3 días de anticipación, ya que tenía que entregar a la U. Supongo que tendrá a la 1, ¿no?
No sé.
Tendría que entregar a la U. Terminar unos pasteles y entregar unos informes psicométricos que llevan tiempo para elaborarlos. El detalle que a la hora del té, mi esposo cambió sus planes y no me dijo. Pues yo contaba con él ese día Se fue con su familia y yo me tuve que ir corriendo a entregar los pasteles. Estaba que me moría del coraje, ya que me atrasé 4 horas entregando. Todavía me faltaba terminar pasteles. La gente llamando, no sabía qué hacer. Mi informe estaba incompleto, me sentía frustrada y pues lo único que pude hacer es llorar un rato. Ja, 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 con mayúsculas. Pues me recuperé.
Qué raro le es el ja, ja, ja.
Hice todo por mis pedidos, menos mi informe psicométrico que costaba 10 puntos. Odiaba a mi esposo ese día porque todo lo tenía organizado, estructurado, que todo iba a salir bien.
Sí, pues se pasó.
Ahí entendí que no tenía el apoyo de él hacia mi emprendimiento. Se lo dije a él. Me pidió disculpas, pero ya no es lo mismo. Siento que desvalorizó mi trabajo actual, el cual pago todos mis gastos. Yo creo que con el cual paga sus gastos. El de mi hijo y pago mi universidad. Saludos a los hermosos Ñeñes y te apoyo con tener un gatito. Oh, mira.
Gracias, gracias. Lo necesitaba. Yo sé que tengo razón. Yo sé que la vida me lo va a mandar. Y tu esposo, pues qué mala onda. Digo, qué bueno que lo hablaron y que me imagino lo entendió. Pero sí, sí da coraje el sentirse desvalorizado y el no sentirse apoyado. Pero bueno, espero que en algún otro momento sí te pueda apoyar. O a lo mejor puedas contar con alguien más.
Creo que es fácil no poder entender lo valioso que es ciertas circunstancias o ciertos proyectos de otras personas, porque no son tuyos, ¿no? Pero bueno, ahí ya depende cada quien su capacidad de...
Sí, pero es su esposo, o sea, no es su...
Por eso.
No era paro de amigos, pero bueno. Hola, yo sí, Jera. Pues claro, en la vida he tenido varios enojos, pero uno de los que más fue un día que la hermana de mi jefa del trabajo me dijo que absolutamente todos los documentos que le llegaran los quería separados y en un sobre cada uno. Ok, dije, ¿para qué tanto papel? Porque al final solo los abría y tiraba los sobres a la basura. Pero ok, eso fue lo que hice. Seguí la instrucción al pie de la letra, un sobre por documento. Llegó el día en el que me pidió le bajara los documentos y ahí empezó todo. Primera etapa del enojo, bajar 5 pisos porque no servía el elevador. Segunda etapa del enojo, verle la cara porque en realidad es una persona sumamente desagradable y no hablo de físico. O sea, sí, pero hablo de vibra. Clímax del enojo, bajo los documentos y me comenta la señora que por qué tanto sobre, que no era posible que no pudiera hacer bien mi trabajo. Al mismo tiempo gritándome y rompiendo los sobres frente a mí. Y acto seguido me aventó los documentos al piso diciéndome que esto lo iba a saber su hermana. No sabía qué hacer, no sabía si llorar, contestarle o qué hacer. Me asombró mal plan y me pidió le recogiera los papeles del piso. Claro que no lo hice. Se dio la vuelta y me dejó ahí parada en shock. Me enojé bastante por la humillación que me hizo pasar. Lloré, subí a mi oficina nuevamente, le platiqué a su hermana y me contestó que la entendiera. Así estaba parte del enojo y la humillación y lo que me dijo mi jefa. Como lo superé, dejé de permitir que esta persona me intimidara, pensando que somos seres humanos con los mismos ojos, manos, etc. Analicé que la señora debe estar muy vacía y carente de amor para ser tan grosera y maleducada. La perdoné en mi mente y a lo que sigue. Ojalá sea yo os amo, que estés de vuelta con amor y mucho cariño. Pau. Paurazzi.
Precisamente esa persona tenía cierto poder, entre comillas.
Sí, es abuso de poder.
Y además... Y yo creo que eso ya es un bullying. O sea, darle una instrucción a alguien y después aprovecharla, regañarla, gritonear, humillar y hacer todo eso y recoger los papeles.
No, puede que no diste la instrucción o no te diste entender o te entendieron mal. No sé, un error de comunicación o de procesamiento mental, lo que sea, pues igual puedes decirle así no, a la próxima de otra manera. Se acabó. O sea, como que todo ese desmadre siento que era completamente innecesario. Entiendo tu frustración. Y yo le hubiera mentado a la madre.
Uy, ya sé que...
Hubiera renunciado y vámonos. Pero digo, cada quien reacciona distinto. Creo que el no guardárselo es importante y lo hiciste bien.
Lo que te iba a decir es que una de las cosas que también me da mucho coraje son cuando gente establece protocolos que no son digamos, funcionales, ni siquiera tienen como un proceso ni una lógica. Me ha tocado en diversas situaciones donde hay ciertos jefes o ciertas personas que elaboran protocolos y todos los demás lo tienen que acatar, tienen que seguir esas órdenes, tienen que seguir esos protocolos. Nadie entiende por qué. Y a veces cuando te aplican esos protocolos también, que dices, no, ni siquiera tiene sentido.
Sí.
No, es que es protocolo.
Ay, los pinches protocolos me
Entonces, los protocolos son muy buenos, funcionan cuando tienen un propósito, pero cuando no, nada más los imponen porque es protocolo.
Porque a alguien se le ocurrió, se puso creativo. Sí.
Sin fundamento. Sí me molesta. Hola, yo soy Gerardo. Bueno, pues les vengo a traer el chisme, más que nada. Resulta que yo tenía una amiga desde el 2018. La conocí en la facultad, pero todo el año 2020 nos hicimos muy unidas. Al principio del 2021 me empezó a dar mala espina porque hacía comentarios chingaquedito. Entonces me empecé a alejar de ella. Fast forward a abril del 2021. Nos dejamos de hablar porque le lavó la cabeza a otro de mis amigos, que obvio también tuve que bloquear. Y le dije que yo no quería personas como ella en mi vida. Y la bloqueé. Entonces me contactaba por grupos en común porque era la única manera de ponerse en contacto conmigo. Pero yo me salía de esos grupos en cuanto esta tipa me contactaba. Entonces, con mayúscula, o sea, sí me imagino que lo dice. Entonces, en julio del 2021, una amiga también de la facultad me mandó un video de las stories de la tipa donde hablaba súper mal de mí. Decía que yo le había robado su ropa cuando ella fue la que me robó a mí. Que me gustaba el vato del que le lavó la cabeza cuando en realidad yo era la que le gustaba a él. Y así mil cosas. Entonces me enojé como nunca en la vida. Estaba temblando del coraje. Me puse en contacto con un amigo abogado para ver si la podía denunciar por difamación y me dijo que sí. Al día siguiente fue el Ministerio Público a levantar la denuncia y sí procedió, jaja. Pero la vieja no aprendió ni con eso y seguía hablando de mal de mí. Al último me tuve que cambiar de sección yo y pues aprendí que lo que hace la gente habla más de ellos que de uno mismo, exacto. Ella me quiso ridiculizar con todos los que me conocían, pero entendí que no tengo por qué aclarar mi lado de la historia. Yo sé que jamás hice nada de lo que la tipa dijo. Lo presenté como prueba en el ministerio y pues estoy tranquila conmigo misma, porque yo siempre la apoyé en todo. Estuve para ella en los momentos que más necesitó a alguien y al último la gente cae por su propio peso. Y ahora sé que ella es una persona mala, narcisista, oportunista y tarde o temprano ella solita se va a fregar. Porque nadie quiere estar cerca de una persona así. Fin de la historia. Los quiero mucho, cuídense siempre. Les mando un gran abrazo.
Creo que lo hiciste muy bien, alejar a las personas tóxicas. No es un paso tan fácil, sobre todo cuando tienes una relación de amistad, de pareja, de lo que sea. Pero el dar ese paso es un gran paso y el no volver atrás es lo mejor que pudiste haber hecho.
Digo, no sabemos qué significa hablar mal, porque si sí procedió una denuncia, pues a lo mejor fue algo muy grave. Algo, pues dijo denuncia, ¿no?
Sí, pero difamación.
Bueno, no importa. El punto que procediera, entonces probablemente sí afectó de alguna manera su labor o algo. Entonces, pues sí, lo ideal es, creo que lo más sano es alejarse de ese tipo de personas, ¿no?
Así es. Y pues nada, sigue tu vida. Justo lo que dijiste, no tienes que dar explicaciones, y menos si son personas con las que pues ya ni te llevas o se juntan con ella. ¿Para qué te quieres involucrar? Deja que la mierda se vaya con la mierda y se junte con la mierda y tú sigue tu vida. Pero bueno, hola, yo soy Gerardo. Ah, no, ese es el mismo, déjalo cambio. Jiji. Ah, pero también dice hola, yo soy Gerardo. Es la primera vez que escribo aquí y el mayor coraje que me ha pasado fue cuando iba en primera secundaria y estaba en un taller que se llama filigrana. No sé qué es eso. En ese taller podías hacer collares, alhajeros, cuadros, tapas, figuras. ¡Ay, qué padre! Entre otras cosas, todo hecho con tiras de papel de colores muy delgados. Órale. Yo estaba haciendo un tipo alhajero, pero grande, para regalárselo a mi mamá por el 10 de mayo. Tardé aproximadamente mes y medio en terminarlo, porque también le había hecho aretes y collares para que tuviera algo. Pasa aproximadamente uno o dos días que lo terminé, y cuando regresé de la secundaria había papelitos tirados por toda la casa, y cuando veo mi cama estaba el alhajero destruido. Esa vez me enojé tanto que no podía ver a mi perro. Oh. Oh. Todo mi trabajo se había ido a la basura. Lloré mucho porque era algo que me había gustado mucho y que aparte era un regalo. Por suerte, mi mamá lo alcanzó a ver cuando estaba completo. Pero bueno, ya ni modo. Y ahora es una anécdota más. Los quiero mucho. No, bueno, si hablamos de corajes con los perros, o sea, podemos aventarnos otro podcast. Sia se comió el teclado de mi laptop, güey. No mames el coraje que me dio.
Pero no le invertiste tiempo a hacer el teclado de tu laptop.
Entonces, no, yo sé, pero el si dinero una... que cuesta el teclado de una laptop es como, bueno, ni siquiera sé cuánto cueste, pero es como...
Sí, la reparación es cara, pero, sí. O sea, entiendo que el tema de que le estás echando esfuerzo y todo esto y que se destruya. Vamos a leer este que sigue, que dice... Duré 5 años en una relación DLV. DLV.
Ah, de la Verge. Ajá.
No sé qué hacía ahí. Siempre se portó como una persona pasivo-agresiva y de eso me di cuenta ya que terminamos. Si hay algo en esta vida que yo odio, es que me cuelguen. No lo soporto. Él lo sabía. Solo me colgaba. Se enoja y no me contestaba.
Híjole.
Un día me hizo lo mismo. Me dijo que no podía hablar porque estaba hablando con su hermano y me colgó. Ya habíamos quedado que iba a pasar por ahí. Me colgó y no me contestó. Que iba a pasar por mí. No sé por qué puse por ahí. Ah, es que abajo dice por ahí. Bueno, que iba a pasar por mí. Ya había quedado que él iba a pasar por mí. Me colgó y no me contestó. Eso me hizo enojar muchísimo. Lloré porque no me dijo ni siquiera el por qué. Trataba de calmarme. Estaba a cuadras de la uni y no quería que vieran. A medio camino me di cuenta que no podía mover la boca. Tenía mucho miedo. Pensé que ya me estaba dando una parálisis facial. Cuando llegué, les grité a mi salón. ¡No puedo mover la boca! Acto seguido me desvanecí. Un amigo se acercó y cuando intentó levantarme me entró un ataque de pánico muy cañón. Nunca me había dado uno. Incluso llegó la ambulancia a la universidad. Mis amigos trataron de comunicarse con mis papás y para eso llamaron al vato. Pero que les pasara los números de celular. A él no le dijeron nada. Después, el hijo de su madre andaba como perrito con la cola entre las patas. Yo jamás le dije a nadie que fue por este vato. Todos se quedaron con que me sentía muy estresada por las tareas. Cabe recalcar que a este vato todos lo tienen como que no rompe ni un plato. Josh, mándalo a...
chingar a su madre.
Después de este tema, tuve un tratamiento con ansiolíticos 2 perros años.
Ok. Digo, creo que tu tema de la ansiedad va más allá de lo que este vato haga, la verdad.
Exacto. O sea, creo que esos temas... puede haber detonantes y a lo mejor esas
lo que actitudes. Sí es que si tú le dices a alguien, me caga esto, y lo hacen... O sea, ya es un tema de... es adrede, ¿sabes? O sea, es con toda la intención de joderte. Y tú también tienes la elección de enojarte o no. Puede que sí te enojes, pero no sé. O sea, cuando sabes que algo te lo están haciendo tan intencionalmente, no sé, yo no me enojo tanto, pero sí, o sea, entiendo tu coraje, pero a la vez digo como, güey, es como un superpoder. Es como otorgarle un superpoder a alguien. Y si lo utilizan, la pues intención, está culero.
La intención es la que demuestra o la que más coraje daría, ¿no? Si es con toda la intención de porque ya sé que le molesta, aunque no sea consciente. Ah, man, no sé, ya sé que le molesta, ya sé que se va a enojar o de así la controlo, no sé. Igual la respuesta, ¿no? Creo que también puede ser como también curioso el el tema. O sea, yo no creo que a raíz de eso tú hayas desarrollado un trastorno.
Sí, no. No, es un tema de tu manejo de emociones, de otras cosas que van más, más bien, que tienen que ver contigo y no con ese güey.
Lo que sí creo es que a raíz de eso pudiste descubrir algo que ya traías tú también, ¿no? Uh-huh. Entonces, para que no te claves tanto también ahí.
Pero me acordé cuando empecé a andar con Gerardo, le dije, mi exnovio me hizo tragarme una vez unos tacos de cabeza por ojete y me enojé tanto, pero tan cabrón que no quiero que me lo vuelva a hacer nadie en la vida. Y no. A Gerardo se le quedó así el inception de... Y ya sabe que no me puede dar de tragar algo que no me diga qué es y que no me gusta.
Les voy a contar mi versión de eso. Mi versión es que escuché su coraje y yo le, desde el día uno, le prometí, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Confía en que jamás, jamás te voy a hacer probar algo que yo sé que no te va a gustar, ni tampoco que sea algo que te pudiera dar asco o que te pudiera dar una reacción.
Sí, sí.
Jamás lo voy a hacer. Sí te voy a decir, por ejemplo, no le gusta el cerdo. Por ejemplo, ¿sabes qué? Este cerdo sabe muy rico. ¿Quieres probarlo? No, no quiere, no te voy a insistir. Entonces, desde el día uno, o sea, ya van 10 años y nunca te he insistido, ni te he bromeado, ni te he engañado para probar nada de eso.
Exacto. Y eso está bien. Y si lo hiciera, me daría un perro coraje que lo entiendes por qué te lo está dando, porque es como, güey, lo sabía y lo hizo adrede. Pero, pues bueno, es también, siento que es también traicionar esa confianza. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Hola, yo soy Gerardo. Espero que puedan leer mi correo. O más bien, espero que les llegue si nos llegó. El coraje más grande de mi vida fue uno que me pasó en el 2021. Órale, pues apenas. Desde los 15 años migré a Nueva York. Siempre he tenido la ilusión de comprar una casa. Tengo una hermana a la que amaba con toda mi alma y tenía mi confianza absoluta. Confié en ella para que ella administrara mis ahorros, que eran muy pocos, ya que ella es madre soltera, vive con mis padres. Y yo siempre... Y siempre me pedía prestado. Yo terminé de pagar la universidad de su hija, ya que la señorita nunca trabajó mientras estudió, y otra hermana se cansó de ayudarla, y entonces yo terminé de pagar la universidad. El punto es que iba a comprar una casa que estaba en buen precio, contaba ya con esa cantidad según mis cuentas, claro, pero resulta que no solo le mandaba mensualmente para sus gastos de escuela, sino que también fue agarrando mis ahorros y me dejó en ceros. Madres, güey. Por vivir con mis padres le depositaba a ella para que le diera dinero a mis papás, ya que ellos son mayores y ya no salen. Pues resulta que ni a ellos les daba el dinero que mandaba para ellos. Para el 2020 íbamos a hacer una fiesta para los 60 años de aniversario de bodas de mis papás. Y resulta que también tomó prestado ese dinero por pandemia. Se canceló todo, pero ella jamás dijo nada. Me dio una depresión muy fea, empecé a sufrir de ansiedad. Hasta el momento no logro conciliar el sueño. La verdad es un coraje tan grande y mucha desesperación. Ella me puso como la mala con sus dos hijos menores. Mi madre se puso de su parte porque pobrecita, eran muchos gastos que tenía. Sin embargo, no se pueden pensar en lo difícil que es estar en un país que no es mío. Espero pronto pueda sacar esta tristeza y coraje porque no se vale. Saludos a los dos y me da gusto verte yo bien, Dios. Gracias. A ver, entiendo tu desesperación. Está muy feo, muy culero, porque es abuso de confianza, es robo de dinero. Es robo de dinero. Eso es lo que es. Y, sí. Y a veces es importante decir las cosas como lo que son. Y no decir, ay, es que le presté a mi hermana, pero se lo gastó. No, güey, te robó. Está muy feo que tu mamá se ponga de su parte. Pero también ahí es donde sabes que no necesitas el apoyo, ni el aplauso, ni la aprobación de tu mamá al respecto de esto. Yo lo que te diría es, creo que es una parte de aprendizaje en tu vida, de no confiar a veces ni en tu propia familia. Así es triste, pero es una realidad. Obvio, no lo vuelvas a hacer. Yo no sé si lo hacías como para no gastártelo tú, pero bueno, creo que te pudiste dar cuenta que era mejor idea gastártelo tú o quedártelo tú, porque es lo que tú trabajaste y tú ganaste, a estárselo regalando a otras personas. También cuando tú das dinero gratis o regalas dinero, ya sea a alguien, un familiar cercano o lo que sea, no lo valoran. La realidad es que muchas veces no lo valoran o se les hace fácil. Y pues eso también es una realidad que viene dentro de este aprendizaje.
Sí, entonces, pues entiendo también por parte de la mamá que no quiera aceptar, no, es que a ella le hacía falta. No hay ninguna justificación, porque sí creo que eso ya entra, como tú dices, en robo. Entonces, híjole, pues ojalá entiendas, si es que no vas a levantar cargos ni a denunciar ni nada, pues ojalá entienda
que lo hizo. No, pero no se puede, porque como se lo dio de buena fe, no. O sea, no es un tema de firmamos un contrato y, o sea, es como...
Bueno, entonces a lo mejor no entendí. Yo pensé que lo había tomado como de una cuenta de ella o algo así.
Sí, pero en teoría se lo estaba guardando y se lo gastó.
Bueno, no sé, pero...
Pues y a veces hay... cuando vas a hacer algo así, con familia o con amigos, lo mejor es tener algo firmadito.
Sea. Sí, sí.
O sea, como que entre más claro,
parece, es mejor. Parece broma, pero sí. Definitivamente creo que todos esos temas, para evitarse, y aunque se ofendan, es más, el hecho de que se ofendan de inicio implica el compromiso que se tiene, ¿no? O sea, si le molesta a alguien firmar un contrato o un pagaré o algo, de ese nivel es el compromiso, ¿no? Pero bueno, vamos a leer el que sigue. Hola, yo soy Gerardo. Les cuento que una vez tuve mucho coraje e impotencia, pues mi familia y yo nos mudamos a una casa nueva. Tengo una perrita que donde antes vivíamos tenía mucha libertad de salir. Estaba circulada la casa, tenía mucho espacio. Ella no convivía con ningún perro, pues creció ahí desde pequeña. Y el cambio de hogar y que ya no tenía libertad de salir, pues no la dejábamos salir porque los vecinos tenían perro. Como ella no había convivido con perros antes, ese día no sé quién había dejado el portón medio abierto y pasó por fuera de la casa una perrita de los vecinos. Mi mamá estaba haciendo tortillas y yo sentada ayudándole. Mi perrita estaba abajo del carro de mi papá y cuando de pronto salió mi perrita detrás de la otra y la revolcó poquito, yo salí corriendo atrás de ella porque los dueños de esa perrita tenían una perrita pitbull. Salí corriendo gritándole y ellos soltaron a su perra pitbull y se revolcó a mi perrita. Yo estaba temblando de miedo porque no sabía qué hacer. Lo que más coraje me dio es que ellos a propósito soltaron a la perra para que se revolcara con la mía. Y salieron la hija y el hijo y yo les dije que por favor pararan a su perra. Y no hacía nada, al contrario, se estaban burlando. Yo le seguía gritando a mi perrita para que viniera corriendo hacia mí, pues ella también se defendió. Yo les dije, por favor, ¿cómo es posible que hagan eso? Y me dijo la dueña, pinche chamaca, deja. Al final se separaron y mi perrita corrió hacia mí. Entramos corriendo a la casa, la revisé, le mordió en su pancita, fue pequeña la herida, pero lloré del coraje y la impotencia porque no podía hacer nada.
Ay, no, pinches personas, las odio, güey. No, esa gente sí me revienta. No puedo.
Híjole, también es aquellas personas que abusan de confianza en sus perros, que...
De maldad, güey. O sea, ¿qué ganas de que estén atacando a otro perro?
No. Bueno, en este caso, o sea, si es así como lo cuentan de que lo soltó y a propósito, casi casi de pelea, como ve a matar al otro perrito, pues ya es completamente psicópata, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero incluso las personas que pasean a sus perros sin correa me generan conflicto.
O sea, es un poco lo mismo. Es como, güey, nunca sabes, por más que digas, ay, mi perro es un pan de Dios. O sea, nunca sabes cuándo va a haber un pedo.
Sí, o sea...
Y es irresponsable.
Y a veces ni siquiera porque su perrito haga algo, sino porque lo pueden atropellar, puede espantarse, puede sufrir algo, se puede aventar a otros perros. Porque así me pasó uno, que llevaban un chihuahuita. Aquí le va a ser problema. ¿A quién le va a hacer daño? Pero por estar de brava, se le aventó a un perro más grande que llevaban en correa, pero la perrita fue a buscarle el pleito. Entonces, sí la mordió. No, claro. Le pasó nada, pero pues es una de las consecuencias.
No, nunca sabes. Ay, no, qué coraje. Pero bueno. Hola, yo soy Gerardo. Buenas tardes. Buenas noches. Siempre veo sus podcasts y siempre quiero escribir, pero me da un poco de pena. Así soy yo, tímida, hasta para redactar correos. Jeje. En fin. Me gustaría compartir mi experiencia en este tema. Creo que corajes así cañones muchos, pero uno de los que más recuerdo es cuando me despidieron injustamente de mi trabajo, solo porque a un compañero no le pareció que yo fuera seleccionada para el puesto, entre paréntesis, le ascendieron, y el bueno, me imagino es me ascendieron, y el menso de la hora, mi ex jefe, le complació. O sea, como, ya se imaginarán ustedes el coraje que pasé, y para colmo estaba en pleno apogeo la pandemia. Recuerdo que fue por mayo del 2020. No me pagaron y hasta la fecha no me han pagado nada de lo que en la ley del trabajo corresponde. ¿Cómo lo superé? Pues por ahí dicen que el tiempo es sabio. Empecé a conocer en ese tiempo sobre la meditación, la ley de atracción, espiritualidad. Yo soy católica, pero no sabía orar y una amiga que es cristiana me enseñó. Eso me ha ayudado mucho. Actualmente emprendí un negocio y voy empezando. Gracias a Dios, de comer no me falta. Y manejo mis tiempos. Tengo miles de proyectos en mente y estoy aprendiendo, pero en conclusión, sí. Eso, la espiritualidad me ha ayudado mucho. Un saludo y un abrazo a ambos. Les mando mucho cariño desde Tres Valles, Veracruz. Gracias por compartirnos tu historia. Pues qué feo que te hayan despedido así, sin sentido. Pero a veces es ese tipo de cosas que sí dan coraje. Justo en momentos actuales las llegas a agradecer y dices, qué bueno, porque si no, no hubiera emprendido mi empresa. Seguiría ahí con estos güeyes que no son chidos, bla, bla, bla.
Y si lo mezclas con ese pensamiento de todo pasa por algo, pues a lo mejor la vida de alguna manera
te empujó a crecer. Tiene
preparado otra cosa, ¿no? Sin embargo, sí entiendo la injusticia y la frustración, la impotencia esa de...
Ella aplica se cierra una puerta, pero se abren otras.
Sí. Y se vale enojarse, pero tiempo después es de esas cosas que dices, qué bueno, ¿no?
Sí, además despidos injustificados, siempre.
Así les va a ir a esos. Bueno, hola, yo soy Gerardo. Pues este coraje no lo pasé yo, pero sí una persona cercana a mí. Y la verdad, no logro superarlo. No sé si era no logró esa persona o ella no la logra. Pero okay. Bueno, resulta que esta persona hizo un viaje familiar. Iban en dos carros. Cuando ya venían de regreso a casa, los del otro carro se les ocurrió hacer la bromita de agarrar otro camino y no el mismo, sin avisar. Cuando mi conocido se dio cuenta de que no venían atrás, se detuvo a esperar. Pasaron horas y nunca aparecieron. Cuando se logró contactar con ellos porque no había señal en la carretera, con risas le dijeron que ya tenían horas en su casa. Mi conocido hizo tal coraje que le originó diabetes por el tremendo enojo que hizo. Años después le amputaron una pierna y otros más tarde falleció. Bueno, eso no está nada.
¡No manches! ¿Qué?
No. Todo por un coraje. Y los bromistas quedaron así. Le ponen una carita de payaso. Los bromistas fueron sus hermanos y cuñados. Desde ese momento odio cualquier tipo de bromas, por más pequeña que sea. Hasta un búho al entrar o salir a un cuarto. Saludos a tu mamá. Yo sé, es tan tierna. Aquí creo que hay un problema fuerte de información, porque eso es un mito. O sea, sí, realmente
de que te asustas y te da diabetes.
Exactamente. O sea, no puedes culpar a unas personas por una diabetes. Además de que una diabetes es una enfermedad crónica que necesita tener cuidado, necesita tener cuidado alimenticio, necesita tener un cuidado a veces medicamentoso y a veces hasta insulínico. Bueno, entonces creo que hay que reflexionar bien y no culpar a personas si no tenemos una información completa. Verídica. Sí, o sea, porque creo que estos casos puedes vivir toda una vida odiando a personas injustificadamente y también creo que eso es injusto para esas otras personas, ¿no?
100%.
Entonces, y...
O sea, la broma está manchada, sí, está manchada. Pero no tiene nada que ver con la diabetes.
Claro, exactamente. O sea, no quita el enojo de aquella broma, pero aquí ya estás echando la culpa de toda una tragedia
que pasó. Sí, sacando conclusiones que...
Y que no. Tampoco es justo, ¿no?
Y entonces ahora cada vez que te hacen bu, te super enojas porque piensas que te va a dar diabetes y te va a pasar todo eso. Y la realidad es que no funciona así.
Exacto.
Pero bueno... Hola, yo dijera anónimo, porfa. Cuando vi el tema del podcast, dije, ¿por dónde empiezo? Jaja, pero aquí va mi historia. Mi novio y yo tenemos una amiga en común. Ella organizó una reunión por su cumpleaños, por lo que fuimos. Pero él había invitado a su mejor amiga, que ni siquiera conocía a nuestra amiga. No conocía a nadie de la reunión, solo a mi novio. Total, cuando llegó la chica, corrió a abrazarlo y se le colgó como un chango. En el transcurso de la noche, mi novio no dejaba de hablar solo con ella. Y eso me hacía sentir incómoda, pero no dije nada. El problema y donde hice mi gran coraje fue cuando le dije que yo tenía que regresar temprano a casa y él no se quería ir porque su amiguita acababa de llegar. Y al final, después de una discusión, me cambió por su amiguita y unas cervezas. Y dejó que me regresara sola en un taxi. Es día que no tolero ver a esa chica. Ja, ja, ja. Espero que puedan leerme. Dios, me alegra verte en paz. Gera, eres un tipazo. Un saludo a los niños y en especial a Teo. Ay, gracias. Como que a Teo nunca le dan un saludo especial, ¿se fijan?
Ah, siempre le mandan a los niños.
A ver, no entendí. ¿Sigues con él? ¿Mi novio y yo? O sea, ¿sigues con él? No, no, amiga, date cuenta, ahí no es.
O sea, es que vamos a lo mismo. O sea, a veces ese coraje entonces está mal dirigido y qué injusto sería para esa otra persona, porque al final de cuentas...
Sí, lo dirigiste a la amiga. La amiga de tu novio, ¿ella qué?
¿Quién decidió?
¿Tiene la culpa de existir? Pues no, claramente la responsabilidad es de él.
Esa cuestión de las infidelidades, ¿no? Cada quien lo puede ver desde su punto de vista, pero a mí me genera mucha curiosidad cuando hay una infidelidad y prefieren enfocar el enojo con la amante
con la tipa,
o con
¿no?
la...
Ella es el problema.
La tipa no. o el tipo, ¿no? O sea... Cuando al final de cuentas la pareja es la que está tomando esas decisiones.
Eso querías que fuera anónimo, ¿verdad?
Sí, entonces, bueno. Hola, yo soy Gerardo. Espero y esta vez sí me puedan leer. Pues mira, ya tocó. Bueno, yo tengo 4 hermanas y con una de ellas en específico me juntaba más, ya que me lleva 6 años de ventaja. Y por ende, eso le hacía ser un poquito pispireta, por no decirle peor.
Ok.
Y recuerdo que mi coraje fue más grande una vez con ella, cuando yo tenía 13 años. Salíamos a sentarnos frente a nuestra casa a platicar y ver gente y carros pasar. Pero teníamos de vecino a un chavo que era muy atractivo para la vista de mi hermana. Y total, que mi hermana me utilizó de tapón junto a mi sobrino, que en ese tiempo tenía tan solo 3 añitos de edad. Una noche, para salir y encararse con él, mi mamá salió para decirnos que ya nos metimos, pero no miró a mi hermana ni a mi sobrino, porque se lo llevó sin mi consentimiento. Entonces mi hermana, mamá de mi sobrino, salió para decirnos que ya se iban a ir, y al no ver a mi hermana y sobrino me comenzó a preguntar por ellos y yo no sabía qué responder. Mis papás junto con mi hermana me comenzaron a regañar cuando yo les aclaré lo que había hecho mi hermana y no me creían y comenzaron a regañarme muy fuerte e incluso a meterme una santa golpiza hasta que la de mi hermana llegó y a ella no le pusieron ninguna golpiza, ni regaño, ni nada. Desde entonces yo pinté mi raya con mi hermana y hasta la fecha mi mamá sigue regañándome por no juntarme con ella. En fin, de la hipotenusa. Saludos y abrazos desde la distancia. Yo soy Gerardo y a los niñes los quiero mucho. No sé qué edad tiene. Ella tenía 13.
Pero bueno. La hermana le llevaba 6.
Sí, entonces su hermana tenía 19. Pero bueno, híjole, es que estos casos son complejos. Complejos porque estás hablando de golpizas
violencia
injustificadas,
familiar,
¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, es algo fuerte. Digo,
pero
no
sí,
sé.
Claro que da coraje. Y ahí te puedo decir que no solo es un coraje, eso genera un trauma. O sea, sí es un trauma que, pues hasta la fecha, lo tienes y lo vas a tener que trabajar en terapia para sanarlo, porque pues obviamente no te va a servir de nada ahorita reclamarle a tu mamá lo que hizo hace no sé cuántos años, o a tu hermana. Igual y para ellas fue algo como X, ¿no? Pero para ti no, y eso es lo importante.
Y no sé hace cuánto tiempo fue eso. Entonces también no sabemos si eso se repitió, si no se repitió.
Pero sí, qué coraje bueno, que tú no hayas hecho nada y te haya tocado.
Es que esas son otras cuestiones. Vamos nuevamente, esas injusticias generan enojo.
Cálate esto. Hola, yo soy Gerardo. Les cuento que mi peor coraje fue cuando una clienta me dio una cachetada.
Ok, empieza bueno, a ver.
No hice absolutamente nada. Me enojé demasiado y lloré. ¿What? Esto pasó cuando trabajaba en una tienda de artículos para mujeres. La clienta se probó una pinza en el cabello y la rompió. Le dije que tenía que pagarla. Se puso a gritar e insultar. Yo estaba tan harta que le dije que yo la pagaría. Costaba como 40 pesos. Recuerdo que iban dos señores con ella. No recuerdo si eran sus papás. Total, al momento de pagar, el señor pagó y me dijo que agregara el artículo que la chica había roto. Lo cobré y la chica se puso peor. Empezó a gritarme que yo había dicho que yo lo pagaría. Y en ese momento me soltó la cachetada. Yo me quedé incrédula y no pude hacer nada. Los señores que iban con ella se disculparon y se fueron. Definitivamente ha sido la peor mezcla de sentimientos que he sentido. Coraje, mucho coraje, impotencia. Y no, nunca lo voy a olvidar.
Pero hasta confusión. O sea, ¿por? ¿No? Si pasa, pues obviamente te están agrediendo físicamente y eso genera reacciones.
A ver, yo te diría, y yo creo que esto te puede ayudar, que está claro que esa persona no está en sus cabales. O sea, seguro trae algún problema, algún trastorno, alguna enfermedad. No lo sé, no sabes por lo que esté, por lo que haya estado pasando. A lo mejor estaba pasando por una situación difícil. No justifica lo que hizo. Pero digo, ya para que los señores se disculpen, es porque yo creo que ellos eran conscientes de que, pues, la otra persona estaba mal. Entonces yo te diría que lo vieras más por ese lado, por el lado de, pues, era una persona que no estaba bien de su cabeza.
Sí, no sé, pero hace poquito estábamos platicando eso de que a veces las personas que tienen un trastorno, que tienen algún problema, no se vale llevarse a otros entre las patas, ¿no? Y entonces creo que este caso, pues sí, obviamente digo, a ti creo que sería más fácil de entender que esa persona pues no estaba... No sé, no tendrá una estabilidad emocional quizá o algo, no sabemos, para no ponerle ninguna etiqueta, ningún título, algo sucedía con esa persona, ¿no? Entonces, si te agredió, es correcto sentir enojo, quién sabe qué habrá pasado, y ojalá esa persona pues busque ayuda para que no se lleve a otras personas así, ande agrediendo, porque algún momento puede generarse un problema legal, un problema más fuerte, o meterse en problemas con alguien que se lo devuelva, ¿no? Por ejemplo. Hola, yo soy Ger. Mi nombre es Lupis y les quiero contar el coraje que hice. Y no solo con el susodicho. También con la justicia mexicana. Estuve en una relación por aproximadamente 13 años. Por trámites administrativos a raíz de un accidente que tuvo mi ex, nos vimos en la necesidad de casarnos por el civil. No duramos ni 6 meses cuando nos separamos definitivamente. Por ley, debes esperar un año para poder proceder al divorcio. Así lo hicimos, y para el 2018 rompimos vínculos. Yo le dejé absolutamente todo: casa, carro, no le pedí un peso a pesar de saber que lo merecía. Solo quería terminar con toda esa relación abusiva. Una mañana del 2019 desperté y me di cuenta que no podía abrir mi correo electrónico ni mis redes sociales. Supuse que era un problema de señal o fallas en mi teléfono. Pero, oh sorpresa, al llegar al trabajo, a todas mis redes sociales les habían cambiado la contraseña, ya que las di de alta con mi correo personal. Aquí aclaro que un mes antes me llegó la notificación de que la cuenta de respaldo de mi correo era una cuenta del... Pone unos iconos de popó.
El cacas.
Del popó. Así que le di de baja, pero por seguridad se rectifica la información. Supuse que por esta razón se ardió y decidió tomar control de mi correo. Me dio tanto coraje. Comencé a llorar como loca. No eran las redes sociales, esas al final las recuperé, sino la maldad en su obra y las ganas de joder al prójimo. Afortunadamente recuperé mi correo y por ende el acceso a mis cuentas y pude obtener los datos desde donde se habían hecho los cambios, dando como resultado mi ex casa y su número telefónico. Le marqué infinidad de veces para mentarle la madre, pero el cobarde jamás contestó. El chico de sistemas de mi empresa me recomendó levantar una denuncia en la Fiscalía de la Mujer. Y aquí viene el segundo coraje. Resulta que para la justicia no hubo delito que perseguir. No me hizo ningún daño físico, no me vio personalmente, solo se pudo levantar un acta de hechos para tener constancia de lo ocurrido. Así que hasta el día de hoy vivo con el miedo que algo se le chispe en el cerebro otra vez. Saludos y los amo. Estamos hablando del 2019, o sea, hace 3 años. Pero bueno, es que también ahí...
Digo, qué bueno que lo recuperaste en friega, pero sí, justo, si no lo hubieras recuperado, creo que también hubieras podido empezar de nuevo y ya, o sea, a lo mejor era como lo último que tenía que pasar para cerrar ese ciclo con ese güey.
Es que quién sabe qué información pueda tener en su correo, puede ser de su trabajo, puede ser información vital de algún negocio, de alguna cuestión.
Sí, no, entonces, por supuesto que
la coraje. Protección de datos... Sí es, sí tiene sus pautas de seguridad, nada más que pues todavía no creo que esté tan bien regularizado toda esa protección legalmente. Por eso cada red social y todo tiene sus términos y condiciones, ¿no? Pero pues ya dependerá.
Bueno, ya solo faltan 2 correos. Hola Gerardo y Joss, prefería hacerlo en este orden porque siempre dicen Joss y Gerardo y me suena a Yo soy Gerardo, jajaja. Mi nombre es Claudia, soy de Cali, Colombia. Saludos. Y les contaré del día que mi hermano me hizo enojar al punto de casi desmayarme. Tengo un hermano que es 9 años menor que yo. Yo tengo 26. Un día en su temprana adolescencia, etapa de rebeldía, mi hermano le estaba pidiendo algo a mis papás. Creo que era un PlayStation, que en ese tiempo estaba muy caro. Ellos le dijeron que no tenían dinero para eso, que habían otras cosas más importantes que pagar. El escuchar esto le dio por tratar muy mal a mis papás, al punto de decirles muchas cosas humillantes como ustedes nunca tienen dinero, ustedes trabajan y no tienen nada, etcétera. Cosas que si a mí, que no soy su mamá, me dolieron, no quiero saber ellos cómo se sintieron. El caso fue que le dije, hey, cálmate, deja de decir esas cosas, ya es suficiente, a lo cual él hizo caso omiso y continuó siendo humillativo. Yo la verdad no aguantaba más, ya estaba desesperada de escuchar y me llené de tanta rabia que me le fui encima como león tras su presa. Estaba tan enojada que ni yo misma me reconocí. Mis papás dicen que en ese momento no era yo y les dio tanto miedo de que le hiciera algo a mi hermano que se fueron corriendo a agarrarme. Cuando por fin volví a ser yo, solo recuerdo que estaba temblando, llorando a gritos. Me faltaba el aire y solo veía negro. Ellos pensaron que me iba a dar un ataque. Yo pensé que me iba a desmayar. Aún mi hermano, viéndome así, siguió atacando con palabras a mis papás y mi mamá solo gritaba, cállate, ¿no estás viendo que se puede morir? Al final mi hermano se fue a encerrar a su cuarto. A mí me dieron agua y me pude calmar. Les cuento que ese ha sido el único día de mi vida que me he puesto así y ahí descubrí que uno debe tratar de controlar sus emociones o literal, puedes matar a alguien sin darte cuenta o matarte a ti mismo. Espero lean mi historia. Es mi primera vez escribiendo. Me encanta su podcast y estoy muy feliz de que yo esté libre. Te extrañé, mis mejores deseos y energía para ustedes. Muchas gracias, Clau. Pues sí, o sea, yo te diría que creo firmemente en que todos necesitamos terapia por este tipo de cosas precisamente. O sea, el controlar tus emociones se dice fácil y no es nada fácil, y menos cuando estás hablando de tu familia, cuando hay un tema familiar, una discusión familiar, o cuando están agrediendo a alguien que amas, por supuesto que te da demasiado coraje y es difícil no perder los estribos. Pero es mejor tratar este tema en terapia, con un profesional, bla, bla, bla. Porque la realidad es que yo creo que hicieras lo que hicieras con tu hermano, pues él no iba a entender. Tú no lo ibas a hacer entender.
Y menciona algo interesante también de la impulsividad. Creo que muchas, muchas problemas en la humanidad, en la historia de la humanidad, en cualquier país, en cualquier lado, creo que esa impulsividad ha metido en problemas a muchos. Entonces, deja tú lo del hermano, también cómo reaccionamos ante alguien, porque creo que a veces creemos que esa circunstancia amerita, no sé, por ejemplo, la película esta que estábamos viendo de cuando que linchan a alguien, ¿no? O sea, que les enoja, se sienten ofendidos por algo que creen mucho y creen que su reacción es la adecuada. Pero a veces esas reacciones no se dan cuenta, pero están cometiendo lo mismo o están entrando en otro trastorno y se pueden meter en problemas. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas reacciones por los enojos creo que son muy delicadas y hay que tener mucho cuidado.
Sí, porque lo que estaba haciendo tu hermano estaba mal, pero lo que tú hiciste también estuvo mal. Entonces, es un tema como...
O a lo mejor desproporcional, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y precisamente ese tipo de cosas.
Y que también no te incumbe de alguna manera. O sea, quienes le tendrían que poner un límite son tus papás y no tú. Pero bueno.
Bueno, pues vamos a leer el último. Hola, me gustaría que esto fuera anónimo. Procedo a contar mi historia, mi peor coraje, o bueno, uno de los peores que he hecho. Yo soy una persona súper corajuda, me enojo muy fácil, pero en esta ocasión creo que no estuve loca al enojarme por eso. Resulta que el cacas y yo terminamos 2 días después de Navidad. Hasta ahí todo bien. Digo, cortaron, entonces no están bien, pero bueno, ya cada quien por su lado y ajá. La cosa comienza cuando me doy cuenta que empieza a ver lo que yo ponía en Instagram. Mis historias, todas las veía, pero no me seguía. O sea, se metía a ver qué ponía.
Típico tóxico.
Un buen día saliendo de casa de mi madre, pasé al Oxxo y ahí me lo encontré. Pero iba con la morra que ahora es su novia. Fue un momento súper incómodo entre los tres. Yo hice como que no pasaba nada, pero en eso escucho que me dice, oye, ¿podemos hablar? Yo volteé bien digna y lo ignoré. Terminé de pagar y me di la vuelta para irme, pero en eso suelta a la morra que la traía de la mano y se vuelve a acercar. ¿Podemos hablar? No, hombre, yo traía un coraje. Le dije que no y me dice bien digno todavía. Ah, o sea, ¿así? Y yo, sí, así. Y me fui. Iba bien indignada y ya se me pasó rato después, pero días después, bien dicen, el que busca encuentra. Me llegó un mensaje de él y aproveché. Me metí a ver qué había puesto y me voy dando cuenta que el HDP le dedicó la misma canción que a mí.
Y
le puso exactamente lo mismo que me dijo una vez a mí. Y se tomó una foto igualita a la que se tomó conmigo.
¡Wow! ¡Qué coraje!
Y para rematar, en el lugar donde se supone que íbamos a ir el 14 de febrero, era un tipo tour en un pueblito mágico que ya habíamos pagado, ya que teníamos que apartar el lugar desde antes y lo habíamos pagado en diciembre. El hijo, con mayúsculas, el hijo de... se largó con ella. O sea, yo les patrociné una parte de ese pinche viajecito. ¡Ay, no! Ya me acordé y traigo un coraje otra vez. ¡Qué ganas de mentarle a la madre! ¡Ay, para rematar el dejo ese! Me seguía buscando, pero me bloqueó de todos lados. Me buscaba llamándome y el 14 me desbloqueó y me mandó mensaje. ¡Feliz Día del Amor! ¡Chin!
Gato madre, claro que sí.
Obvio, yo no le contesté. Y como no le contesté, 2 horas después borró el mensaje y me volvió a bloquear. ¡Madre! Cabe recalcar que fue el día en que vi esa publicación donde le dedicó la canción esa de Te Amaré, de Alejandro Fernández.
No, 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 qué horror.
En fin, esa es mi historia de último coraje. Ja, ja,
pero
ja.
A ver, te hizo un favor, la verdad, porque... el ver esas acciones, lo único que te deja y que te dice es que es un puñetón, que no vale la pena y que realmente no te quería y no le interesabas y por eso recicla cosas con otras personas.
Oh,
o sea, quizá... recicla la misma forma de querer y de ligar y de, no sé, o sea, qué tóxico.
No sé, vamos a verlo así, más objetivo. A lo mejor no conoce otras canciones, ¿no?
Imagínate.
No conoce otras canciones. Digo, honestamente sí se me hace muy poco creativo. aplicar la misma técnica.
Sí, sí es bajo. O sea, lo que hace sí es bajo, hay que aclararlo.
Es poco creativo, definitivamente. Sí. Creo que de alguna u otra manera, híjole, no sabría cómo.
Yo no
cómo...
entiendo, no entiendo a sus güeyes o viejas también que pueden ser, que mandan lo mismo, ¿no? O sea, te mando a ti y luego al otro le mando lo mismo, ¿no? El mismo poema, las mismas palabras, las mismas canciones. O sea, es como, pues por lo menos échale ganitas, no manches.
Sí, creo que, o sea, híjole, no sé, a lo mejor me pongo muy, muy filosófico, pero de alguna u otra manera, dedicar algo que ya habías dedicado, a lo mejor, es un ancla. Algo que no has superado, ¿no? O sea, no sé. O quisieras volver a sentir lo que habías sentido antes, o estás. No sé, pero de algún. Sea lo como sea.
O sea, tiene pedos.
Punto. No creo que sea sano. Definitivamente no es sano. Sí. Y una acción de este tipo, pues obviamente, como bien dices, se desenmascara solito. Entonces, ¿cuál es la necesidad, no?
Pues bueno, creo que vamos a tener otros podcasts hablando de corajes. Porque además está padre, ¿no? Como desahogarte una vez más de ese coraje que te dio en algún momento.
Catártico.
Y porque pues no solo hay uno, hay varios. Entonces creo que sí es terapéutico. Siempre.
Sí, o sea, ahorita creo que nos enfocamos mucho personalmente de corajes recientes. Pero hubo uno que lo voy a reservar por si hablamos de corajes con mascotas. Uno que me hizo pasar, Teo, cuando hablaron del de mascotas, híjole, especial, un coraje especial que hasta me mordió, creo que ya lo
algún
conté.
Algún día lo conté.
No lo conté.
No sé si lo has contado, pero se lo has contado a medio mundo, pero no sé.
Es que
si...
ya lo he contado tantas veces porque es la vez que más me ha hecho enojar a alguno de los ñeñes.
Comenten aquí abajo si ya lo contó, si ya se lo saben o no, para ver.
Pero aún así... lo voy a seguir contando porque ¿cómo se llama? Me desahogo. Bueno, aún así, ese coraje ya está superado. Ya es una anécdota
no
que
es
me
cierto,
gusta contar.
No lo ha superado, por eso lo quiero volver a contar. Pero bueno, les voy a dejar aquí un comentario. Si se me va la onda de dejar el comentario, ustedes, por favor, comenten qué temas quieren que hablemos, que toquemos, hagan su sugerencia. Y recuerden que el día de mañana en mi Instagram vamos a subir de qué se va a tratar el siguiente tema, ¿ok? Les voy a dejar aquí nuestras redes sociales. Y pues nada, yo soy Joss, los quiero.
Yo soy Gerardo, también los quiero.
Bye.